Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, aquí junto a mí, como siempre hasta ahora y como espera la audiencia, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, tendremos la participación de Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, lo que más importa tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, aquí junto a nosotros en Abra.
Aquí atrás.
Aquí atrás, allá en el estudio, un poco escondido el Junior, Danilo Fuentes Cortés, en unión de nuestra queridísima productora Ofelia Oviedo. Y aquí junto a mí, como siempre, ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, después de todos tus saludos, pues mis saludos a la audiencia, a los que a esta hora pues están en sintonía con Cuba al Día a través de la página Cuba al Día de nuestra querida emisora de Radio Martí. Y también estamos ahora, Tomás, se pueden ver muchos reportajes y videos en la plataforma de YouTube. Uh-huh. Entrando en Martí Noticias y se pueden ver
en su portal de YouTube.
Así que bienvenido a todas las plataformas. Estamos en plataformas.
Cari, antes de irnos con nuestro invitado, vamos a hablar un poquito de la reunión de la Convención Bautista de Occidente y después un triste caso, el triste caso de una joven pinareña que está presa desde el 22 de julio y ya fue condenada a 3 años y medio de libertad. Pero quería, desde el punto de vista histórico, algo que te toca de cerca, una fecha histórica, el 10 de marzo de 1952. ¿Marcó el destino de Cuba esa fecha?
Aquellos lodos trajeron estufango.
Así es.
Muy gráfico. Y tristemente, en aquella época, pues muchos de mi generación patinaban.
¿Que eran anticristianos? Muchos
no,
de ellos.
No. Cuando el golpe militar, patinábamos en el Parque Maceo, montábamos bicicleta en el Main, íbamos a la escuela, estábamos terminando la preparatoria para entrar en bachillerato, y bueno, el destino se volcó contra nosotros y fuimos una generación sándwich que nos tocó vivir ese principio y terminar en el otro final.
¿Consideras tú, Cari, que si no hay golpe de Estado el 10 de marzo del 52, las perspectivas de Fidel de llegar al poder serían mínimas?
Hubieran sido mínimas, no ninguna.
Ninguna.
Ante todo, porque mira, tú tienes que respetar un Estado de Derecho y respetar la Constitución, uh-huh, independientemente de las muchas vidas que costó, independientemente de que llegaron derogando todos los poderes constitucionales. Fue un golpe militar innecesario, una república. Cuba desgraciadamente fue una república muy joven, pero muy abatida, por lo que yo siempre digo, y que me perdonen los historiadores, el analfabetismo político. Buscábamos ser más y tristemente estamos siendo menos.
Bueno, vámonos a La Habana, que tenemos dos invitados hoy de lujo. Acaba de concluir la convención, una importantísima reunión, la asamblea de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Se ha elegido una nueva directiva y es un placer tener brevemente desde La Habana pues a Félix Yeren, estudiante universitario, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y también el coordinador occidental del Instituto Patmos. Buenas tardes, Félix, un placer.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, mis saludos también para Carlos Roque y para todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de Cuba.
Un abrazo.
Bueno, Félix, cuéntanos, sé que participaste en alguna de las sesiones. Me gustaría hacerte dos preguntas. Los nuevos elegidos de la dirección nacional, que entre los cuales veo pues el secretario general, pues Carlos Hernández Armas, que ha estado aquí con nosotros en el espacio, pero me gustaría, Félix, ¿qué cobertura, qué cantidad de iglesias y de feligreses pues controla pues la Convención Occidental Bautista de Cuba?
Bueno, ante todo, bueno, quisiera saludar a los amigos oyentes y bueno, también los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en todas las plataformas. Cada día Martí se acerca más al pueblo. Brevemente te pudiera comentar que este año se celebró la 107 Asamblea Anual de nuestra amada Convención Bautista de Cuba Occidental. Este año se alcanzó la cifra de ya afiliadas a nuestra convención, 515 iglesias. Ya por primera vez se pasa por encima de 500 iglesias afiliadas a los bautistas occidentales, ¿Por qué la división entre Oriente y Occidente? Bueno, eso viene desde nuestra fundación, igual que, por ejemplo, la Convención Bautista del Norte y del Sur, al igual que en los Estados Unidos, así mismo ocurre en Cuba con Occidente y Oriente. Hay una masa de creyentes grande entre comunidad bautista, miembros bautizados, hay más de 26.000 ya bautizados, afiliados a la Convención Bautista de Cuba Occidental, y hay una comunidad bautista de casi 100.000 personas, aunque bueno, son cifras, asistentes como tal, escuela dominical, más de 76.000 personas, pero ya miembros bautizados 26.000, y una comunidad bautista de más de 100.000 personas, o sea, es un buen grupo, una gran masa de creyentes para la gloria de Dios, y que cada día y cada año se aumentan más, gracias a Dios.
Félix, una pregunta de rigor, porque indudablemente muchos de la audiencia están en este momento enterándose de que se realizó, dónde fue que se realizó y la actitud de las autoridades cubanas en torno a este evento tan grande, donde, bueno, pues cada día son mayores las personas que se unen a ustedes.
Así mismo es, gracias, Cari. La 107 Asamblea Anual, como todas las de su fundación en 1905, se reúnen en la Iglesia Bautista del Calvario, iglesia de la cual que está cita en Dragones y Zulueta, frente al Teatro Martí. Ahí en la Iglesia Bautista, desde todas las asambleas se hacen ahí. Este año, ¿qué tiene de diferente a todos los demás años? Renovaba toda la junta directiva completa, terminaba su labor el presidente, nuestro querido presidente Juan Carlos Rojas, que lo tuvimos el año pasado aquí mismo en Cuba al Día. Recordemos todo lo, a lo mejor recuerdan cuando estuvo aquí en Cuba al Día, hace un año atrás, cuando se clausuraba la 106 Asamblea Anual. Y bueno, un año después, ya él termina su mandato de 4 años, por supuesto, nuestro gobierno es congresional, es democrático, y bueno, ya él termina su mandato de 4 años y ha salido electo un nuevo presidente, un excelente hombre de Dios, es pastor de la Iglesia Bautista de San José de las Lajas, el presbítero Darío, que estaba como vicepresidente de la convención, sube como tal a secretario general de la convención nuestro amado hermano Carlos Hernández de Armas, un señor pastor, un tremendo hombre de Dios y un también en el sentido espiritual, moral de nuestro pueblo.
Cómo no, Félix, finalmente pues la labor de los bautistas en la medida pues que hay un crecimiento de simpatizantes de los bautistas de Cuba, y esto está probado porque el crecimiento de las distintas denominaciones, apeo es innegable a lo largo y ancho de la isla. ¿Trae esto más compromiso social con la nación y los feligreses?
Sí, mi hermano, claro. Realmente nosotros, la Convención Bautista de Cuba tiene obras de beneficencia, de apoyo al pobre, a los ancianos. Tenemos un hogar de ancianos abierto, ¿no?, para aquellos hermanos ya ancianos ya. Y bueno, también tenemos proyectos sociales de ayuda a los pobres, de comida a los mendigos, en fin. Esta es nuestra obra, nuestra parte de obra social. En la parte de obra espiritual, continuamos con proyectos misioneros, proyectos evangelísticos, para tratar de predicar el evangelio, que es lo que realmente necesita este pueblo, ¿no? Una motivación espiritual, porque realmente está ahogado y necesita de Jesucristo. Y realmente nuestra motivación es esa, ¿no? Como nuestro lema es un Señor, una fe y un bautismo, llevar adelante a Jesucristo, y en eso nos estamos enfrascados y seguiremos enfrascados hasta que Cristo vuelva. Pero realmente la Convención Bautista de Cuba Occidental ha sido una de las, de las muchas, pero también una de las que más en el sentido apoyado a los pobres, en el sentido de, y a este pueblo, ¿no?, que realmente lo necesita tanto.
Cómo no, gracias, Félix. Gracias, Félix, en La Habana, como siempre, por estos minutos. Felicidades por esta importante reunión, Cari. Vámonos con un triste tema. Tenemos en línea telefónica a la madre de una joven opositora cubana. Tenemos la foto de ella. Es el caso de Kendra Rosabal Domínguez. Si tenemos la oportunidad a través de Facebook Live, ahí la tenemos. Esta joven, muy linda, por cierto, pinareña, es firmante del proyecto Emilia, es miembro del Partido Unión por Cuba Libre, fue ya condenada hace menos de 72 horas por el delito de receptación, es oriunda de San Cristóbal en Pinar del Río, está presa en la prisión del Guatao, más conocida como Manto Negro, en la capital cubana, desde el pasado 22 de julio. Fue juzgada estando en prisión, llevada nuevamente a Penerrillo, y está su mamá, la señora Mirna Domínguez, la tenemos en línea telefónica. Tuvo la oportunidad de visitarla ayer. Entre los regalos que le llevó fue la sentencia que ya le llegó a la casa. Condenada por este delito injustamente, 3 años y medio de privación de libertad, de los cuales ya lleva 8 allí en el Manto Negro. Mirna, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Mirna. Sé que es difícil para usted, pero es la labor nuestra aquí en Radio Martí, de mi colega Cari Roque y yo, pues hablar del caso de los que no muchos hablan dentro de Cuba, los que sufren a diario, y sobre todo mujeres y mujeres jóvenes como su hija, 38 años, madre de 2 niñas. Cuéntenos, Mirna, por qué está presa ella y por qué ustedes afirman con evidencias y pruebas de que esto es una treta de la policía política. ¿Por qué fue enjuiciada ella?
Ella fue enjuiciada por un supuesto delito de resentación.
Para el beneficio de la audiencia, en Cuba, ¿qué se conoce como receptación?
Receptación es quien compra, el que compra lo que ellos no quieren que uno tenga.
En este caso el delito de receptación se trata con la compra de carne de res. Eso es la historia.
Sí.
Ahora, ¿cómo fue? Cuéntenos, Mirta, ¿cómo ocurrió todo aquel día de la detención? ¿Quién es la persona que se le acerca a ella? Cuéntenos todo lo que usted nos contó, las bolsas, el interés que hubo con tratar de vincularla a ella. Esto, adelante.
Sí, mira, ella cogió la guagua aquí mismo en San Cristóbal, o sea, como 3 kilómetros de aquí de donde yo vivo. Que iba a hablar con el chofer que iba para la para el domingo, eso fue un miércoles, para que le reservara pasaje para el domingo. No había reservación. Entonces ella le dice, déjame entonces a la entrada del pueblo para ir para mi casa, que ya aquí es donde yo vivo. Y entonces cuando ella se baja de la guagua para, ella se baja y se baja un ciudadano y le dice, con una java en la mano, y le dice, eso es tuyo. Ya la guagua había seguido. Y entonces ahí ella le dice, que mío, son de ustedes, mío. Ya ella sabía, porque ella sí conoce cómo operan ellos. Y le dice, eso no es mío, eso es tuyo. Entonces, él trató de aguantarla. Ella se defiende, él la golpeó, allí vieron los testigos, la cogió por el pelo, la amuleteó toda, se estalló contra un muro. Se hizo pasar por el DTI porque le dijo a ella que era del DTI y que esos bultos eran de ella. Y ella le dijo que no era de ella. Entonces, en todo ese forcejeo, grita ella auxilio, ella se le logra y le vuelve a cogerla por el pelo. Yo vivo cerca, pero eso no lo veía porque estaba aquí en mi casa. Pero siento una mujer gritando auxilio. Cuando salgo, yo que ella, bueno, ya se puede imaginar. Yo le voy a decir a ese hombre para arriba. Y él me dice, digo, ¿y tú quién eres? Entre tantas ofensas que le dije. Me dijo, yo soy del DTI. Y le dije, tú lo que eres, por ahí para allá. Y entonces ahí él se aguanta. Ella le dice, yo soy miembro de los derechos humanos. Él ya se retira. Ella entra, ya golpeada. Y entonces fuimos al otro día a hacer la denuncia. A la policía, por supuesto, por su golpe y agresión. Cuando vamos a la policía no nos permiten hacer la denuncia. No nos permitieron hacer la denuncia. Y ahí la llaman allá para adentro y la dejan detenida. Hasta el día de hoy, la dejaron detenida. Nosotros formamos el vaqueo, yo tratando de hacer la denuncia, pero no hacen la denuncia, no me permiten hacer la denuncia. Bueno, ahí estaba el delegado provincial, el delegado nacional. A ellos los cogen presos tratando de defender la situación. Y ahí la trasladan para San Antonio. Al otro día la ganaron para San Antonio. En el traslado la policía la golpeó, le dio golpe a la policía. Cuando ella llega a San Antonio, al técnico de San Antonio, exige que la lleven a medicina legal. La llevan a medicina legal. El médico certificó los golpes que le había dado ese ciudadano y el que le dio a la policía. Yo le pregunto a la jefa del técnico, ¿dónde está ese certificado? Ella me dice, a mí tiene que estar archivado en el expediente. Bueno, yo todavía me queda mi duda. Y al otro día vengo a la policía y le pregunto al jefe de ahí del DTI, le pregunto, no le digo la policía, y le dio golpe. Y la llevaron a medicina legal y dicen que está archivado en el expediente. ¿Tiene que estar archivado o tengo que tenerlo yo? Me dijo, no, debe estar archivado en el expediente. Cuando la abogada, ya yo nombro a la abogada, que va al expediente, el certificado lo desaparecieron, lo botaron. No apareció el certificado. No les convenía que él pusiera ese certificado ahí.
Sí, porque el certificado, Cari, el certificado, la prueba de los golpes que le habían dado.
No, definitivamente. Mirna, déjame hacerte una pregunta. Anterior a este evento, que indudablemente lo podemos calificar como que ha sido una especie de acción de chantaje y de obligarla a ella,
sí,
¿no?
De manipulación, sí.
A una manipulación. La han manipulado, desde luego. Por ser ella partidaria y firmante del proyecto Emilia, ¿había tenido antecedentes con la policía? ¿Viene esto caminando desde antes o se puede calificar? Sí. Adelante con la respuesta.
Sí, en el 2012, a ella le fueron a su casa y le hicieron un registro. En su casa con los niños menores de edad dentro, le hacen un registro, no le encuentran nada. Se la llevan, pasan por aquí por mi casa, me dejan a los dos niños y se la conducen a ella para la policía. Que yo le pregunto al que la lleva a ella, le digo, ¿por qué se la llevan? Y me dijo, investigación, proceso investigativo. No me dicen más nada. Cuando voy otra vez, ya más tarde, eso fue de noche casi, ya voy más tarde, me dicen, pregunto y sigo, porque me digan, ¿por qué la tienen ahí? Me dicen, proceso investigativo. No me respondían, no me decían nada. Ahí estuvo 96 horas, con la suerte en las 96 horas. Cuando la aceptan las horas, que ya llegué y me dice, la trataron de reclutar para que fuera colaboradora de ellos. Ella se negó, porque ya ella pertenecía al partido, lo que ellos no la sabían, ella estaba trabajando.
Claro. Mira, vamos a interrumpirla porque Cari y yo nos quedan 3 minutos, son muchas cosas que queremos preguntarle, pero vamos a poner esto en perspectiva. Desde hace 8 meses, básicamente, desde aquel 22 de julio ya estuvo presa, la llevan a San Antonio, como usted dijo, y después la llevan al Guatao. La acusan del delito de receptación. Hace algo más de 2 semanas ocurrió el juicio, ya la condenaron a 3 años y medio, la regresan al Guatao, donde usted estuvo ayer, la sentencia llegó. Ahí tenemos la foto otra vez en pantalla de que entra a Rosabal. Ayer usted estuvo en el Guatao y leyó su sentencia. ¿Cuál es la situación y cómo tomó ella la sentencia que usted, su mamá, le enseñó ayer en el Guatao, ahí en el Manto Negro?
No, ella no quiso leer la sentencia. Ella no quiso leerla. Ella no quiso porque ya por teléfono, el día antes, cuando ella me llama, yo le dije más o menos, cuando yo le enseño la sentencia, me dijo, ni me la enseñe. Ella no quiso leer esa sentencia.
Mirna, una última pregunta. ¿Dónde están los muchachos? ¿Quién atiende a los hijos de ella?
Yo.
Bien, ¿y bajo qué condición están? ¿Cómo se siente? ¿Cómo han tomado este arresto de su mamá? ¿Han ido a verla?
Sí. El niño está inocente a esa situación, porque el niño se le dice que está en una escuela, La niña sí está más grande porque tiene 14 años.
¿Y el niño qué edad tiene, Mirna? ¿Qué edad tiene el niño?
El niño tiene 8 años.
Y una pregunta, Mirna, también sumado aquí a Cari, sumado a la actividad opositora de que entra a Rosabal, ¿a qué se dedicaba su hija? Porque existe siempre una campaña de demonizar, difamación. Que todos son delincuentes. ¿A qué se dedicaba su hija en Cuba?
Ella trabajaba.
¿Trabajaba haciendo qué?
Ella estaba trabajando de dependiente en empresa de comercio gastronomía, en una unidad de comercio gastronomía.
Correcto. Y una última preguntita que tengo para usted. ¿Bajo qué rigor se encuentra ella? ¿Ella está en la cárcel occidental de mujeres en Manto Negro?
Sí.
¿Y está solita, no está acompañada de ninguna otra presa política?
Bueno, no sé allí si habrá alguna presa política, no sé. No sé, porque ahí habían damas de blanco presas ahí y se las trasladaron para una para Camagüey y otra para Las Villas, ¿eh? Pero como son separadas por galeras, no tienen comunicaciones unas con otras.
Ah, están en galeras individuales.
Sí, no, son varias en galeras, pero son varias galeras.
Sí, sí,
o sea,
yo sé.
Que donde están las otras no coinciden.
Ahora, claro, Mirna, se nos acaba el tiempo. No es la primera vez que vamos a hablar. Vamos a darle seguimiento en este espacio.
Totalmente.
A su caso. Pero brevemente, usted como madre, ¿cómo ha tomado esta situación? ¿Cómo usted enfrenta esto día a día?
¿Cómo enfrente? Imagínate cómo va a tomar esta situación. Esto, de ellos se espera esto y mucho más. Como le dije ayer, nosotros los opositores, ya lo que esperamos de ellos es que nos, claro, que nos maten.
Como no, gracias, sí. Mirna. Mirna Domínguez, madre de la presa, ahí está en pantalla, de la presa política Kendra Rosabal Domínguez, condenada por el delito de receptación a 3 años y medio. Gracias, Cari, que tengas lo mejor para ti el fin de semana.
Igualmente para aquí. Todos ustedes también.
Nos vamos a una pausa y al regreso tendremos a Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes, finalizando la jornada laboral semanal, este viernes de 10 de marzo. En minutos pues nos iremos a Santiago de Cuba, intentaremos comunicarnos con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Vamos a hablar de la represión, de la situación del activismo y los arrestos en los últimos días que se han incrementado. Y posteriormente, bueno, pues el intento, como toda la semana, de establecer el contacto con Venezuela para el resumen semanal. Pero antes, y como espera la audiencia, tenemos ya aquí de viernes a nuestro colega Omar López Montenegro con otra bella corbata. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Sí, esta es una corbata de viernes, ¿no? Una obra de arte, así como un viernes social para que todo el mundo pueda ver la imagen, un cuadro. Me siento un poco artístico así cuando cae el fin
está
de semana.
Está bien, está bien. Bueno, mira, el expresidente Bush dice que también pinta ahora, es
sí,
artista,
correcto.
También. Parece que es una modalidad.
Este cuadro no es de Bush, pero bueno, es un cuadro italiano. Así que me defiendo.
Cómo no. Omar López Montenegro. En el día de hoy, pues, el diario Folha de São Paulo pues ha destapado los secretos del apoyo de los expresidentes brasileños Luis Ignacio Lula da Silva y después Dilma Rousseff destituida, que dieron a Cuba con Odebrecht. Y el diario también entra en el porqué, el secretismo de los números y las concesiones que dio Cuba. Evidentemente detrás de todo esto pues está la alianza política histórica que existía entre el Partido de los Trabajadores Brasil y el gobierno cubano.
No, sin lugar a duda, Tomás, porque en términos comerciales, en términos empresariales de negocio, pues el puerto de Mariel es un fracaso.
Ya. Y lejos de la recomendación, ojo, que muchos de los asesores, tanto de Dilma como de Lula, le aconsejaron algo diferente, pero el compromiso personal con los Castro imperó ante el pedido de sus asesores.
Por supuesto, la empresa y el tiempo lo ha demostrado, ¿no? Es más, en términos, Tomás, puramente lógicos, no tenía ningún sentido invertir tanto dinero en una empresa que incluso todavía existían toda la serie de problemas que incluso muchos de ellos persisten en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Un país como Cuba, caracterizado por la ineficacia, por la falta de infraestructura. Recientemente acaba de salir una noticia que hay una escasez extraordinaria de personal y de obreros calificados en esa zona de desarrollo de Mariel, esa zona especial de desarrollo. Así que evidentemente si se hubieran guiado única y exclusivamente por términos económicos y de eficiencia, no se justificaba de ninguna forma esa inversión millonaria que hizo el gobierno de Brasil, porque con préstamos asegurados por el gobierno de Brasil. Yo creo que esto es lo importante de entender, ¿no?
Eso es lo importante de entender y el impacto. Fíjate que parte del artículo expresa que, por ejemplo, el caso de la presidenta Dilma Rousseff ordenó mantener en secreto hasta el 2027 los documentos relacionados con las ayudas de Odebrecht a Cuba y Angola. El ministro de Desarrollo de Dilma, Fernando Pimentel, que rubricó el decreto tras sellar los documentos, justificó la medida del secretismo afirmando que las negociaciones con Cuba y Angola involucraban cláusulas de confidencialidad sobre los datos bancarios de los dos países.
Evidentemente, cuando tú tienes que esconder, ¿no?, el rastro del dinero es porque algo no funciona bien. El problema es que sí, tú puedes firmar esa cláusula de confidencialidad y a la misma vez pues congelar la información en tiempos normales, pero a la vez que hay un proceso judicial contra Dilma Rousseff y contra el propio Lula, pues los documentos pues tienen que ser dados a conocer.
Ahora, fíjate qué interesante. Y esto es un trabajo que hizo nuestro colega Rolando Cartaya, que reseñó todo lo que salió ahí en el diario Carioca. Dice que luego de una decisión judicial, que eso había ocurrido ya hace algún tiempo, que ordenó publicar los documentos, la investigación del diario Folha de Sao Paulo revela las razones de por qué el secretismo con Cuba del gobierno de Dilma. Ellos desoyeron las recomendaciones de los expertos y asesores porque ofrecieron subsidios en términos blandos y asumieron altos riesgos financieros para que los contribuyentes brasileños subvencionaran el proyecto del megapuerto del Mariel, de su aliado ideológico Raúl Castro.
Sí, evidentemente, Tomás, sin ser un experto financiero, bueno, con mi poco conocimiento de economía, es lo que te había dicho anteriormente, ¿no? Que obedeciendo la más pura lógica empresarial, no era viable invertir esa cantidad de dinero. Y ahí por eso de dinero tuvo que ser financiado a través de préstamos blandos que concedía el gobierno de Brasil, garantizado por el gobierno de Brasil, y se trataba de una operación puramente ideológica. Se sabía desde un principio, ahora lo que se ha confirmado con hechos y cifras.
Ahora, Omar López Montenegro, estamos intentando pues comunicarnos con José Daniel Ferrer, que estuvo, ya lo tenemos en línea, creo que ya tenemos comunicación con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, es Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para Omar y para todo en el equipo de trabajo, para todos los que escuchan la emisora también un fuerte abrazo.
Cómo no, Ferrer. Bueno, como todos sabemos, pues fuiste detenido el pasado miércoles, posteriormente el jueves, liberado junto a una docena de activistas por la seguridad del Estado. Quiero tomar esto como referente, ¿no?, para ir un poco más allá. Sobre lo que ha estado ocurriendo, tú sabes que este espacio nos dedicamos al tema del activismo dentro de Cuba y a lo largo y ancho de la isla, Ferrer. Yo diría, sin discriminación de grupo y de tendencias políticas dentro de la disidencia, es ya casi una constante que se ha ido incrementando. Tu compañera de causa del grupo de los 75 de la Primavera Negra, Marta Beatriz Roque Cabello, ha escrito hoy un artículo, extenso artículo, en el diario digital Cubanet, donde ella dice que sin dudas alguna lo que está ocurriendo en cuanto al hostigamiento y represión contra los activistas actualmente, en este recién iniciado 2017, es la peor etapa que se ha visto por el régimen castrista en los últimos 20 años. Ahora, la pregunta hacia ti, ¿por qué está ocurriendo esto, Ferrer? ¿Qué sustenta, qué justifica el incremento de la represión por parte de la policía política?
Sí, mira, hay una combinación de factores. El primero de esos factores es el pueblo cubano que poco a poco ha ido perdiéndole el miedo al régimen, y en la medida en que el pueblo le pierde el miedo al régimen, el régimen le teme al pueblo, porque el régimen sustenta el control en el terror que infunde sobre la población. De ahí es donde ellos sostienen las violaciones flagrantes a los derechos humanos, a los derechos y libertades fundamentales de la persona, y la explotación generalizada por toda la isla. Y esa pérdida del temor de la población tiene mucho que ver con el creciente activismo que de manera constante, con mucha perseverancia, con mucha firmeza, con mucho valor durante años, hombres y mujeres han venido desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional. A la población irle perdiendo el miedo, al el régimen sentir que hasta en su propia fila, es decir, quienes le sirven lo hacen más por una cuestión de inercia, por una cuestión de obediencia que de deseo de cumplir esas órdenes, en medio de una población cada vez más cansada, cada vez más deseosa de quitarse de encima el pesado yugo que la tiranía le impone, entonces el régimen se torna muy preocupado y arremete con la mayor fuerza contra quienes creen que pueden seguir motivando al pueblo no solamente a la pérdida del miedo, sino también a organizarse para conquistar derechos y libertades que la tiranía le viola. Esa combinación de factores es la que hace que el régimen se torne tan agresivo, pero también hay un factor que ya es de carácter internacional, y es que el régimen ha visto durante los últimos meses, que ya más de un año, que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos apenas señalan de manera crítica o con la fuerza que se requiere en casos así las violaciones, los abusos que constantemente cometen contra los demócratas cubanos, contra los defensores de los derechos humanos, contra los periodistas independientes, contra la sociedad civil que independiente que molesta a la tiranía.
José Daniel, tú hablabas de, bueno, que esto parece una reacción evidentemente pues nerviosa, también lo mencionaba Marta Beatriz Roque en su artículo. La pregunta que se desprende de la casa de mi colega Tomás Cardoso, ¿ha tenido esto un impacto en la oposición? ¿Va a disminuir esto el trabajo y la extensión y la intensidad del activismo en Cuba? ¿Puede esto tener el efecto que quiere el régimen o por el contrario incentivaría más a la gente a ingresar en la fila de la oposición?
Mira, desgraciadamente está teniendo el efecto que el régimen quiere. Vivimos en una nación que durante más de medio siglo, ya más de 58 años, hemos vivido, hemos sufrido un sistema totalitario de la peor especie, de las peores características, que todo lo controla. Y dada la mentalidad del cubano de hoy en día, que te estén asaltando la vivienda, que te roben todo, que te lleven hasta el pan, que te lleven el azúcar, los chícharos, los frijoles, que te lleven tu teléfono cada vez que puedes tener o comprar un teléfono, que te rompan tus equipos, que te lleven lo poco que tienes, que encima de eso te golpeen, te encarcelen, te torturen, te amenacen en prisión, delincuentes comunes al servicio de la policía política de muerte, te amenacen con armas blancas autorizados por los carceleros. Todas estas cuestiones, todas estas cosas hacen que muchos prefieran echarse al mar o irse del país, aun cuando saben de que ya no existe ley, pie seco, pie mojado, que muchos traten de sobrevivir de la manera en que pueden antes que enfrentarse a ese régimen. El régimen no va a poder lograr lo que quiere, que es acabar con la oposición. Pero en momentos como este, y dada la característica de la Cuba de hoy en día y la falta de solidaridad real del mundo democrático, sin duda vamos a sobrevivir a esta etapa lo que estamos dispuestos a dar la vida, a perder la poca libertad que se tiene en las calles de Cuba, si es que podemos hablar de libertad. Es decir, lo que estamos dispuestos a ir a prisión, a sufrir golpizas, tortura, a pasar lo que se tenga que pasar con tal de defender nuestros principios, nuestros valores y seguir defendiendo y trabajando por los derechos del pueblo. De hecho, hay una disminución considerable del activismo por toda Cuba. Las dos organizaciones que constantemente han estado en las calles en Cuba han sido durante los últimos años sin espacio de descanso, las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba, y ambas organizaciones han perdido membresía porque la realidad es que no todo el mundo está dispuesto a que le golpeen todos los días y le quiten hasta el sustento, el plato de comida con que iban a alimentarse. Mira, las vitaminas, las medicinas de mi mujer embarazada y de otras mujeres y de otros enfermos acá de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política se las llevó. En una nación donde conseguir un pomo de vitamina es bien difícil, no le importan si están enfermos, no le importa cómo están. Pero te repito, hay un núcleo fuerte, un núcleo comprometido, un núcleo verdaderamente patriota que va a resistir este momento, va a seguir motivando personas. Nos estamos replanteando el activismo más clandestino, menos visible, para evitarle tanta prisión, tortura y sacrificio a nuestros activistas. Solo ese núcleo, dar la cara de frente todo el tiempo y que vengan por nosotros. Los demás irlo levantando poco a poco, como pasó en Polonia cuando la ley marcial en 1981. El activismo en buena medida disminuyó, pero no terminó, y luego se levantaron con más fuerza y terminó el comunismo.
Precisamente, José Daniel, te adelantaste con la respuesta a una pregunta que yo te tenía, porque tú hablabas de la cuestión del hostigamiento, pero no solo es eso, es el incremento de las condenas de última hora. Hay 14 mujeres de la Unión Patriótica de Cuba que ya han sido juzgadas o esperan juicios en prisión en distintas cárceles de Cuba. Lo mismo ocurre con hombres, y hacia allí iba mi pregunta. hay evidentemente un plan por parte del gobierno de tratar de minimizar, de menguar el impacto del crecimiento de la disidencia, ya no con detenciones arbitrarias ahora, condenas, 3, 4, 5 años, como está ocurriendo con los activistas de Lumpaco. Ahí va mi pregunta, ¿hay algún plan de la organización para contrarrestar esta idea del régimen de tratar de cortar el crecimiento de la disidencia?
Sí, sí, mira, siempre lo hemos tenido porque esto era de esperar. En la Unión Patriótica de Cuba siempre trabajamos y mantenemos esa línea y lo estamos profundizando en dos líneas, en dos vertientes. Una, el activismo público que se da a conocer en las redes sociales, que constantemente se está publicando sobre él, y otro, el activismo discreto, que son esos centenares de activistas y colaboradores que van de casa en casa y llevan la noticia, que informa y anima, que explican cómo están las cosas, que buscan solidaridad para los presos políticos, que llevan un mensaje, que reparten discos entre sus amigos, entre sus colegas, familiares, que reparten materiales impresos, que van manteniendo las estructuras necesarias para cuando llegue el momento, entonces esas fuerzas ya listas, preparadas, entrenadas, puedan estar dispuestas y en capacidad de salir con efectividad a las calles. Eso lo estamos profundizando por esto que acabas de mencionar, la cantidad de activistas que están encarcelando y el plan con los que están encarcelando, y aquí corroboro lo que dice Marta Beatriz Roque Caballo sobre que la represión es incluso más intensa que en la primavera del 2003. A nosotros los prisioneros de la primavera del 2003 nos agredieron, nos torturaron, nos hicieron cuanto les dio la gana a la tiranía hacer con la intención de quebrar nuestro ánimo, nuestra voluntad. Pero en buena medida teníamos un reconocimiento internacional que hoy no tienen nuestros presos. Y como nuestros presos no tienen ese apoyo, esa solidaridad internacional que tuvimos nosotros, nuestros presos no lo dejan ni hablar por teléfono, le quitan las visitas, no le permiten comunicarse, le ponen matones, presos comunes, delincuentes comunes, con una cuchilla en la mano al lado, y le dice: si habla y denuncia lo que está pasando en la prisión, te voy a agredir, te voy a cortar. Los golpean Samuel Leblanc Pavón, Jordani Muñoz, Norlen Ayala, Lisandra Rivera, todos esos hombres y mujeres golpeados, torturados, sin visita, con hambre, confinados en celda de castigo, en las peores condiciones. Todo eso está pasando y nadie alza su voz en el mundo, no hay quien proteste, quien critique, no pasa como pasó con nosotros. Entonces, cuando ya ven que el preso no aguanta más, vienen y le hacen una, entre comillas, generosa oferta. Si haces un vídeo diciendo que te separas de la UNPACU y que la UNPACU es una organización que no va a ningún lado, que te va porque eso no funciona, no sirve, está dirigida por corruptos, José Daniel es un ladrón, etcétera, etcétera, te ponemos en libertad. Ya uno cayó en esa trampa, un pobre hombre de campo, muy buena persona, pero cayó, no aguantó, se quebró. Luego nos mandó a decir: discúlpenos, pero me engañaron, no lo pusieron en libertad, pero tuvieron el video que quería. Otro renunció, lo trataron de violar en prisión, un joven de 25 años que había demostrado mucha valentía, le dieron tres golpizas continuas, una detrás de otra, y luego quisieron violarlo, delincuentes comunes, en la prisión de Boniato, y el joven no soportó más y nos dijo de la manera más sincera que pudo: yo no puedo y me retiro. Y me retiro. Él no se retira, es lo que no soportó tantas humillaciones, tantas golpizas, tortura, tanto acoso. Y eso no pasó de esa manera con nosotros porque al menos teníamos solidaridad. Por eso es que estamos buscando solidaridad para las peores víctimas de la represión en Cuba en este momento, que son los presos políticos. Amel Santiago Más Hernández murió el 24 de febrero, un día histórico, grito de baile, asesinato de las avionetas de manos a rescate, intento de concilio cubano. Ese día muere un preso político de la UNPACU que 8 meses antes entró a prisión, joven, fuerte, saludable. Lo mató la tiranía y así quieren matarnos a otro si no se rinden con todas esas torturas que les están aplicando.
Y así, hablando del caso de Jamel, tuvimos aquí a su esposa aquel día, José Daniel, en exclusiva, 2 horas después de reportar la muerte, aún inconclusa la investigación de las razones por qué murió. Gracias en Santiago de Cuba al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Contacto en Venezuela, Omar, tenemos línea telefónica como todos los viernes a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están todos?
Bueno, por acá Omar y yo bien. Félix, tengo delante de mí un reporte que acaba de publicar una ONG venezolana sobre la situación de las prisiones. Espeluznante realmente los números. Hacinamiento, desnutrición, se habla de la reclusión en cárceles, calabozos estatales, municipales, que albergan, perdón, en este momento a cerca de 85,000 presos en Venezuela, donde se han registrado muertes, violencia y desnutrición. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación de la cantidad de venezolanos presos actualmente?
Mira, lo más alarmante no es eso, es que en las calles pueden haber 85,000 más, 85,000 delincuentes más. Y una de las cosas, una campaña que se está haciendo aquí, es que ya hay un toque de queda en las calles venezolanas, ya a las 9 de la noche, el venezolano no está saliendo. Hay un ausentismo en el metro, en los colectivos, porque el AMPA está desbordada. Se le salió del control al gobierno y a la ministra de Régimen Penitenciario, Iris Varela, señalando que todas las cárceles venezolanas están bien. Bueno, este informe que señala claramente lo que está sucediendo. Hacinamiento, hambre, violación de derechos humanos, entre otras cosas que este gobierno permite dentro de las cárceles, habla de la descomposición social que tenemos como venezolanos.
Félix, también otra noticia que estuvo circulando fue una protesta por la falta de alimento en Cuba. Un diputado de la oposición con una bolsa de basura simbolizando a esa gran cantidad de venezolanos que se están alimentando de la basura. ¿Cómo ha impactado este suceso? La pregunta que siempre hago en estos casos, ¿un hecho aislado o se planea también efectuar otros actos simbólicos de este tipo?
De hecho, se han participado en diferentes asambleas, diferentes protestas, y el tema común es el asombro de cómo los venezolanos ya están comiendo la basura. Antes, Omar, Tomás, que no nos escuchan, veíamos a cualquier persona que había caído en indigencia y podía recoger y hurgar dentro de la basura. Ahora, familias y jóvenes que no tienen problemas de ni esquizofrenia, ni son locos, ni son drogadictos, están recogiendo a la basura. Eso que hizo ese diputado lo está reclamando al pueblo al unísono. Y es donde Nicolás Maduro más asustado está, porque ya entendiendo. Ellos decían que en la Cuarta República se comía perlarina. Ahora en la Quinta República el pueblo venezolano está comiendo de la basura.
Ahora, Félix, recurriendo pues al aprendizaje que tuvo Maduro, su formación ideológica en Cuba y del castrismo, que siempre, el castrismo al igual que el madurismo, pues el culpable de todos los males nacionales siempre es el imperio y los intentos foráneos de intervenir en los asuntos nacionales. Me refiero pues a este acto público, la manifestación de este pasado jueves de Nicolás Maduro, donde dijo y pidió a sus militares y a la policía aplicar mano de hierro a quienes promuevan la intervención foránea en Venezuela. ¿Qué tipo de eco tiene dentro de Venezuela estas amenazas de Maduro?
No, para nada. Habla del miedo, del nerviosismo que tiene que a nivel internacional le apliquen la Carta Democrática, que los parlamentos de Brasil, de Colombia, el parlamento peruano se haya pronunciado a favor de los demócratas en Venezuela, de esa posición democrática que tienen más de 9 millones de venezolanos contra 3 millones que deben quedar desenchufados. Y eso es lo que le preocupa, que se le derrumbaron los pilares, los soportes que sostenía la revolución se les cayeron, que era la espada de Bolívar, recorre por América Latina, era Fidel Castro, ahora ya quedan en ceniza el recuerdo de Fidel Castro y de Chávez. Chávez no vive y la patria no sirve. Así es que se dice en Venezuela. Es decir, internacionalmente le están dando tan fuerte que la canciller Delcy Rodríguez solo de manera sale, de manera histérica, a ofender a otros cancilleres y a otros presidentes. Y Nicolás Maduro amenaza a quienes quieran salir a hablar con otros parlamentos para decir la verdad.
Félix Velázquez, un tema que te toca de cerca, Voluntad Popular anunció que iba a participar en el proceso de validación a través de la firma, y este proceso está en marcha. ¿Cómo va? ¿Cómo, en un minuto, más o menos, cómo marcha el proceso de validación?
Mira, hoy el Estado Miranda se juramentó en Chacao a todos sus promotores. Hoy por los barrios están todos los promotores montados en camión, perifoneando, el casa por casa, haciendo el contacto para mañana ir en una acción democrática, en una acción de gallardía, a ir a enfrentar las arbitrariedades del CNE y del gobierno. No se la vamos a poner en bandeja de plata. En sociedades democráticas los partidos políticos son importantes y el pueblo tiene que estar convencido que en esa trampa no vamos a caer y los partidos deben legalizarse en democracia.
Cómo no, como siempre, Félix. Las gracias a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia, desde Caracas, Venezuela, para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos la semana. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro. Buen weekend. Baloncesto, y nos vemos el lunes. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Guy de Abra, Juanito Pendazzi, allá Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en cabina junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación para el próximo lunes a las 3, la costumbre, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con nuestro colega Eduardo Luján y el boletín de noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí.